Anubis es el dios funerario del antiguo Egipto, maestro de la necrópolis y protector de embalsamadores, de la momificación, el más allá, los cementerios y el inframundo en general. Algo interesante de Anubis es que su participación en los relatos mitológicos egipcios es sorprendentemente escasa a pesar de su gran popularidad, y sus apariciones muchas veces fueron añadidas a posteriori, al querer hacerle partícipe de los mitos de otros dioses mejor relatados, como por ejemplo Osiris. Por el mismo motivo, su árbol genealógico es bastante más caótico de lo habitual, incluso para los estándares egipcios que no suelen ser demasiado uniformes. Aún así, por supuesto, Anubis sigue poseyendo varios mitos propios y cuenta con una amplísima gama de poderes y competencias en la cosmología egipcia. El porqué de todo esto lo entenderás más adelante cuando explique la evolución del dios Anubis a lo largo de los siglos, pero por el momento hablemos de su historia completa. Uno de los varios orígenes que se le da a Anubis es como hijo del matrimonio entre los dioses Osiris e Isis, mientras que otras tradiciones atribuyen su origen a la relación extramatrimonial entre Osiris y Neftis, la hermana de Isis. Eventualmente, Isis descubrió esta infidelidad, pero no fue la única. También el malvado dios Set supo del nacimiento del nuevo hijo de Osiris, y por miedo a que Set tratara de hacerle daño, Neftis escondió al bebé en el desierto. Entonces Isis se apiadó del niño y fue en su busca, ayudada por una jauría de perros. Cuando lo encontraron, lo aceptaron en la familia y le dieron un nombre. Años más tarde, cuando el dios Set, después de haber asesinado a su hermano Osiris, disfrazó su crimen desmembrando el cuerpo de Osiris y dispersando sus miembros por todo Egipto, Isis, Thoth y Anubis fueron en busca de los pedazos de su cuerpo. Y fue Anubis quien encontró la cabeza de Osiris en Netjit, un banco de arena ubicado cerca de la ciudad de Anjeti. Los otros miembros de Osiris, sin embargo, eran inencontrables, así que al dios Thoth se le ocurrió una idea: hechizar la cabeza de Osiris para que ésta les dijera dónde estaban los demás pedazos de su cuerpo. Para hacer esto, primero tuvieron que construirle un cuerpo de arcilla como sustituto, y después, tras pronunciar muchos conjuros, la cabeza del dios muerto finalmente les reveló la ubicación de los otros miembros, y Anubis fue a recogerlos. Y, cuando los tuvo todos, Anubis momificó el cuerpo de Osiris para que después la diosa Isis hiciera su ritual de resurrección. Al dios Anubis se le da entonces la misión de proteger, junto con un séquito de guardias, los restos momificados de Osiris de los constantes ataques de Set, que aún pretendía aniquilarlo por completo. Set engaña a los guardias, tomando la apariencia de Anubis, y así logra acercarse lo más posible al cuerpo de Osiris. Se las arregló para robar uno de los recipientes funerarios que contenían las entrañas de Osiris, y con esto huyó al desierto. Pero Horus y Anubis comenzaron a perseguirle, y tras una ardua batalla contra su tío, lograron capturarlo y llevarlo ante la justicia en el tribunal del dios supremo Ra. Set fue declarado culpable, pero logró escapar una vez más con las entrañas de Osiris y se escondió en el desierto. Esta vez fue Horus quien logró recuperar el jarrón y lo depositó en una cripta coronada por una colina sagrada y bajo la protección de una serpiente. Transformado en leopardo, Set intentó un nuevo ataque, pero Anubis se plantó frente a él y se enfrentó a Set en un último combate. Con un esfuerzo supremo, finalmente fue Anubis quien salió victorioso, y en venganza por todo el mal que había causado Set, le arrancó la piel, lo desolló vivo, lo castró y finalmente lo mató. No obstante, ese no fue el final, pues un tiempo después, Set se reencarna en una nueva forma. Se reencarna en la forma de un dios inofensivo con forma de carnero o de toro, y que resulta ser, de hecho, el hermano menor de Anubis. Este dios hermano de Anubis sería llamado Bata. En aquellos primeros tiempos, Anubis, el hermano mayor, era el orgulloso propietario de una finca agrícola y un gran rebaño de ganado, mientras que Bata, el menor, se encargaba de todo el trabajo agrícola. Y de hecho, gracias al buen cuidado de Bata, las vacas de Anubis se volvieron extremadamente hermosas, parieron el doble y produjeron mucha más leche de lo habitual. Los dos hermanos llevan una existencia pacífica, pero entraron en conflicto cuando la esposa de Anubis intentó seducir a Bata. Este último, no obstante, la rechaza, pero ella, antes de ser descubierta como una esposa infiel, decide adelantarse y contarle a Anubis que ha sido Bata quien ha tratado de abusar de ella. Anubis entonces, furioso, intenta asesinar a su hermano, y lo habría logrado de no ser porque en el último momento Bata consiguió huir gracias a la ayuda del dios Ra. Al día siguiente, los dos hermanos tienen oportunidad de hablar con los ánimos ya más calmados, y aunque arreglan el malentendido, de todas formas empiezan a vivir separados. Anubis regresa a casa y se enfrenta a su esposa, y Bata, atormentado, se castra a sí mismo y decide salir de Egipto en dirección hacia el actual Líbano. Durante muchos años llevó una vida solitaria, hasta que finalmente se compadeció de él la Peset-Jet, el conjunto de 9 dioses que conforman la cosmogonía de Heliópolis. Usando su poder, le crearon una magnífica compañera para que fuera su esposa. Pero poco tiempo después, cuando el faraón se enteró de esto, reunió un ejército, secuestró a la mujer y la obligó a revelarle la forma en que podía dar muerte al dios Bata. Y ella finalmente traiciona a su esposo y le revela esta información al faraón. Más tarde, Anubis se entera de la muerte de Bata e inmediatamente corre hacia el cuerpo de su hermano y trabaja para revivirlo, haciéndole beber su corazón colocado en un recipiente con agua fresca. Una vez resucitado, Bata se convierte en un toro y regresa a Egipto guiado por Anubis. El toro es llevado ante el faraón como un regalo, y así Bata descubre que su esposa ahora es la concubina favorita del faraón. Ella se da cuenta de su verdadera identidad, y temerosa de que intente vengarse de ella por haberle traicionado, la concubina le ruega al faraón que sacrifique el toro a los dioses. El faraón así lo hace, matando a Bata por segunda vez. Pero en esta ocasión, 2 gotas de la sangre de Bata salpican el suelo, y de ellas brotaron 2 magníficas perseas. La concubina entonces le pide al faraón que corte las plantas para hacer muebles con ellas. Pero al cortarlas, una semilla sale volando y termina en la boca de la concubina. Ella se traga la semilla, que contenía el espíritu de Bata, y debido a ello queda embarazada de él y lo vuelve a dar a luz, ahora como príncipe heredero. Cuando el faraón muere años más tarde, Bata le sucede y se venga finalmente de la concubina. Reinó sobre el país durante 30 años y cuando su vida humana llegó a su fin, regresó como deidad al más allá, no sin antes haber hecho de Anubis su legítimo sucesor. Un tiempo después, es de suponer que Anubis terminó también su tiempo en este mundo para retirarse como divinidad, y a partir de entonces servir como dios guardián del inframundo. El dios Anubis, a pesar de ser muy popular, no tiene apenas ninguna otra participación más en los relatos mitológicos del antiguo Egipto, y casi todo lo que se cuenta de él se refiere a sus labores en el inframundo. Desde el Imperio Antiguo, los difuntos egipcios querían viajar al más allá bajo la protección de Anubis por los hermosos caminos por los que van los bienaventurados, o por los hermosos caminos que conducen al bello oeste, según dice textualmente el Libro de los Muertos. Estos caminos están llenos de trampas, porque muchos espíritus acechan en el lugar para proteger a la momia de Osiris, y por ello solo puede ser cruzado exitosamente gracias a la guía de Anubis. A veces era la diosa Hathor, adoptando una forma con cabeza de vaca, quien desempeñaba un papel similar, pero Anubis fue elegido más comúnmente para cumplir esta función. Además de eso, Anubis es el último portero ante el que debe pasar el difunto antes de someterse al juicio de Osiris, en el cual Anubis también oficiará como ayudante o chambelán, normalmente poniendo a prueba la pureza espiritual del difunto con distintos juegos de preguntas y respuestas teológicas. Haciendo la equivalencia a un juicio humano, se podría decir que el difunto es el acusado, Osiris sería el juez, y Anubis sería algo así como el fiscal del caso, que tratará de mostrar ante el juez Osiris la maldad o benevolencia del difunto. Por supuesto, es Anubis quien lleva a cabo el pesaje del corazón, la prueba más importante para determinar si el difunto ha llevado o no una vida buena. La prueba es muy sencilla. En uno de los platos de la balanza que maneja Anubis se coloca una pluma de avestruz, que simboliza a Maat, la diosa de la justicia. En el otro plato de la balanza se coloca el corazón del difunto. El peso del corazón es básicamente la suma de todos los pecados y faltas del difunto a lo largo de su vida. Si el corazón pesa menos que la pluma, entonces se trata de un hombre puro y bondadoso, pero si no, se demostrará que hay demasiada maldad en su alma. Aunque algo muy curioso es que en algunos casos el difunto puede pedirle a Anubis que mantenga el equilibrio de la balanza a su favor. Es decir, que aunque no seas un hombre completamente puro, si cuentas con la simpatía de Anubis, este puede manipular la prueba y así hacer ver que el corazón es más liviano que la pluma, aunque sea mentira, engañando de esta forma a Osiris para que permita el paso del difunto a la Duat, el más allá egipcio. En caso contrario, si el corazón pesa más que la pluma, entonces el alma del difunto será devorada por la bestia Ammit y se perderá para toda la eternidad. Otra de las competencias más importantes de Anubis es la de la momificación, y es que esta no era entendida en el antiguo Egipto únicamente como una técnica para preservar cadáveres, sino que, como ritual religioso, con la momificación se trataba a la muerte casi como una enfermedad curable. A través de los sacerdotes, Anubis lleva a cabo esta curación haciendo que, en el más allá, el corazón del difunto vuelva a latir. Y gracias al ritual de apertura de la boca, también le devuelve los cinco sentidos al difunto en el más allá. Además de ser uno de los mayores responsables en el inframundo, Anubis también estaba al cargo de la protección de los rebaños, y se le considera el supervisor de todos los sacrificios de animales. Por supuesto, y por último, Anubis es el protector de tumbas por excelencia, y la mayoría de las tumbas antiguas tenían talladas oraciones a Anubis. El dios Anubis ha tenido una tremenda cantidad de nombres y epítetos a lo largo de los milenios. Para empezar, es universalmente conocido como Anubis, pero en realidad esa es la deformación griega de su teónimo. Su verdadero nombre en egipcio es Impu, también conocido como Anpu, Anub o Anupu. Alternativamente también se le llamaba Anouv en copto, y era escrito de esta forma en acadio. El origen exacto de sus nombres en griego y copto sigue siendo oscuro, y se han presentado muchas explicaciones, entre ellas que podría tratarse simplemente de una onomatopeya que representaba el aullido del chacal. En cuanto al origen de su verdadero nombre en griego, tampoco está del todo claro. La explicación más antigua se remonta al final del periodo ptolemaico y aparece en el papiro Humilac, en el que se explica que Anubis recibió su nombre de su madre Isis y que se pronunciaba en relación con el viento, el agua y el desierto. Estas tres palabras son las representaciones simbólicas de los tres jeroglíficos fonéticos que forman la raíz Imp del nombre Impu, el verdadero nombre de Anubis. La caña I representa el viento, la ola N evoca el agua del Nilo, y el mueble de caña P se interpreta como un símbolo del desierto. Sin embargo, no es la única teoría. Los egiptólogos alemanes Kurt Sette y Hermann Kies consideran que el significado de la palabra Impu es perro, y más especialmente cachorro, tras notar que en el antiguo egipcio la palabra también se aplicaba para designar a un joven príncipe. En 1972, Pierre Lacau estimó que imp es un término arcaico que se usaba para designar a un cánido antiguamente, pero que habiendo sido deificado el término, la palabra saf habría tomado el relevo para designar a los canes a partir de entonces. Más recientemente, en 2005, el británico Terence Duquesne propuso que el término impu era solo una deformación de la onomatopeya del aullido del chacal para los egipcios, así como Anubis se había deformado de la onomatopeya homóloga para los griegos. La forma de escribir su nombre en caracteres jeroglíficos ha evolucionado a lo largo de los siglos, pasando del símbolo único del perro a un grupo de signos fonéticos con o sin el símbolo canino. El jeroglífico del can acostado se conoce desde el periodo predinástico. Generalmente, los egiptólogos lo interpretan como Anubis, sin embargo, es muy difícil atribuirlo solo a esta deidad, ya que el nombre Anubis no está escrito con jeroglíficos fonéticos antes de la sexta dinastía, alrededor del 2200 a.C., y por tanto nunca se puede asegurar si se trata siempre de Anubis o de uno de los otros dioses con aspecto de chacales, por ejemplo, su hermano, del que hablaremos más adelante. Además, a Anubis se lo conoce por muchos epítetos, que hasta la fecha se sabe que son los siguientes. Ya aviso que no soy en absoluto un experto en la pronunciación de estos términos. Los cinco principales eran Khenti y Mentiu, el que está a la cabeza de los occidentales, y su variante Nef y Mentet, señor de Occidente. Recordemos que el occidente en la terminología egipcia se usa constantemente para referirse a la senda que han de caminar los difuntos hacia el más allá, lo que significa que este epíteto suele compartirlo con el dios Osiris. Otro de los cinco principales era Khenti Tadjeser, el señor de la tierra sagrada, otro epíteto que también comparte con Osiris. Otro era Tepi Yuef, el que está en su montaña. En la geografía egipcia, las colinas rocosas están ubicadas entre el final de las tierras cultivables que bordean el Nilo y el comienzo de los vastos desiertos occidentales, lo cual es de nuevo una metáfora de las tierras occidentales de los no muertos. Además, es habitual encontrar canes depredadores y carroñeros deambulando por esta zona en busca de alimento. Otro de los principales era Khenti Se-Netjer, el que preside el pabellón divino. Y el último de los más populares era Imiut, el que preside la sala de embalsamamiento. Otros epítetos menos utilizados son Sedi, el que está en la cola, Upiu, el que abre, Meniu, el guardián de la manada, Sheta, el misterioso, Eritep Menui, el carnicero principal, Inti Center, el que preside la cabina del dios, en donde cabina podría referirse al lugar donde se llevó a cabo el embalsamamiento o la cámara funeraria del faraón, y a veces simplemente se le llamaba Saf, que como hemos dicho, era un término genérico para designar a los chacales y los perros del desierto. Por último, otros de sus títulos serían Gobernante de los Nueve Arcos, El Perro que Traga Millones, Maestro de Secretos y El que Cuenta Corazones. Anubis fue un dios con muchas formas distintas. La representación más antigua y común es la forma animal, como un cánido negro y delgado, acostado boca abajo en el suelo o sobre un cofre relicario. En general se acepta que las representaciones del can de pie y caminando sobre sus cuatro patas está relacionado con el dios Upaut, también llamado Webwawet, el hermano de Anubis, mientras que a Anubis se lo representa recostado. Pero esto es solo algo que se acepta de forma general, no como algo sistemático, porque a veces hay excepciones. Fue hacia el final de la segunda dinastía cuando aparecieron las primeras representaciones de Anubis como un hombre con cabeza de chacal, que es la representación más globalizada y popular. Excepcionalmente, Anubis también podía adoptar muchas otras formas. Hasta la fecha, existe solamente una representación de Anubis con forma totalmente humana en un relieve del templo funerario de Ramsés II. Otra imagen inusual de Anubis es la de un pájaro con cabeza de perro, encontrado en la necrópolis de El Deir y en un templo en Dendera. Otro tipo raro de representación es el Anubis con cuerpo de serpiente, encontradas en distintos lugares alrededor de Egipto. Y por último, en la época grecorromana, a veces se les representaba portando unas llaves, que representaban directamente las llaves del inframundo. Si ya el árbol genealógico de las deidades egipcias suele ser confuso y contradictorio, el de Anubis se lleva la palma. Los sacerdotes egipcios, a lo largo de las distintas generaciones y tradiciones, lo han convertido en el hijo de Osiris e Isis, en hijo de la vaca primordial Esat o en el hijo de Ra con Neftis, solo por poner ejemplos. Una versión muy popularmente transmitida por el griego Plutarco en el siglo II d.C. lo convierte en el hijo adúltero de Neftis con Osiris. De todas formas, ya hubo menciones a la maternidad de Neftis antes de que llegara Plutarco. Tal fue el caso del llamado papiro mágico de Harris. Esta última es generalmente la versión más establecida para su mito, así que fingiremos que esa es la oficial, aunque técnicamente ninguna es más canónica que otra. La integración de Anubis en la familia osiriana resultó ser compleja, difícil y probablemente fue dictada por la necesidad de dar forzosamente a Osiris el papel de dios principal del inframundo, el cual, históricamente hablando, le había pertenecido a Anubis y que ahora era convertido en su hijo. Esto ocurre ya en el Imperio Nuevo, cuando Anubis se describe como el hijo de Osiris en una estela menfita de la 19ª dinastía, concretamente en la tumba de Ormin en Saqqara. Otra teoría sugiere que tal vez la integración de Anubis como hijo de Osiris surgió a partir de la tradición griega de que debía ser el hijo mayor quien participase en el funeral del padre. Pero al tratarse del fallecimiento de un dios, quien participase en el funeral no podía ser otro que el más antiguo y eficaz de todos los dioses funerarios, es decir, Anubis. Y a partir de ahí habría surgido la confusión. Pero fuera como fuese, finalmente se lo asumió tradicionalmente como hijo de Osiris. El caso no deja de complicarse, porque en el cuento de los dos hermanos se habla de Anubis como hermano mayor de Bata, pero a Bata nunca se le ha contado entre los hijos de Osiris. Simplemente se decía que Anubis y Bata eran hijos de la misma madre, así que Bata tal vez fuera hijo de Osiris, o tal vez de Neftis con otro dios, o de cualquiera que fuese la madre original de Anubis. Por tanto, aunque tenemos claro que era hermano de Anubis, solo contaremos a Bata como hijo de Osiris, entre comillas. Con respecto a la madre de Anubis, ciertas fuentes señalan que fue Bastet, la diosa gato. Por ejemplo, según un relieve grabado en una pared del templo funerario de Seti I, o según el papiro N3776S del periodo ptolemaico. Otras fuentes afirman que su madre era Esat, la vaca primordial, que luego fue asimilada en Hathor. La mención de la diosa Isis como madre de Anubis es muy tardía, y hasta la fecha hay apenas un par de documentos que afirman tal cosa, aunque sí se la suele tomar como su madre adoptiva, quedando Neftis como su madre biológica, pero que no tuvo más trato con su hijo desde el nacimiento. Anubis tuvo también una esposa, Anupet, o Anuet, llamada Input en egipcio, que también era representada a veces con forma canina. Anubis tuvo además otro hermano, llamado Upaut, otro dios egipcio representado con cabeza de perro y en forma canina, que en aspecto era idéntico a Anubis, pero en cambio de pelaje gris o blanco. Los historiadores asumen que las dos figuras finalmente se combinaron, haciendo que Upaut se perdiera en la historia. Por último, la hija de Anubis sería la diosa serpiente Kevechet. Cabe mencionar que otros dioses que eran señalados como padres de Anubis llegaron a ser el dios Sopdu, los dioses Ra y Neftis, o incluso Set y Neftis, en una variación de la historia que cuenta que cuando Neftis engendró a Anubis, Set quiso matarlo, y fue entonces cuando Neftis se lo entregó a su hermana Isis para que lo adoptara y protegiera. La influencia de Anubis no se detuvo en los límites del territorio egipcio. Ha llegado a afirmarse que los orígenes de Anubis se encontraban ya entre las poblaciones prehistóricas del Sáhara, pero esta afirmación sigue siendo muy controversial. Los cinocéfalos del Sáhara, es decir, los hombres con cabeza de cánido, han aparecido en numerosos grabados prehistóricos, datados probablemente del periodo neolítico. Por aquel entonces, muchas zonas del Sáhara aún no se habían convertido en un desierto, sino que se parecían más a la sabana africana. En 1966, el investigador Jacques Bernols propuso que la migración del concepto mitológico que daría lugar a Anubis no fue Egipto-Sáhara, sino que fue Sáhara-Egipto. Es decir, que su origen estaría en las poblaciones neolíticas de la zona, anteriores incluso a la cultura egipcia. En cambio, en 1991, el investigador Alfred Mussolini estimó que las similitudes entre los cinocéfalos saharianos y el Anubis egipcio derivan más bien de un origen africano arcaico común, es decir, que ninguna de las dos influencia a la otra, sino que ambas bebieron del concepto mitológico del dios chacal, que se remontaría aún mucho más en la prehistoria humana. Algo que todavía está sujeto a mucho debate y que no se puede afirmar en absoluto como algo irrefutable. El culto a Anubis, tal y como lo conocemos, fue extremadamente profundo en la cultura egipcia. Hay vestigios de este desde el siglo 32 a.C. y se mantuvo durante más de 3 milenios. Tanto que sus últimos vestigios no se llegaron a extinguir del todo hasta el siglo VI d.C. La mayoría de los dioses funerarios egipcios son adorados solo a nivel local. El área de influencia de estas deidades menores no se extiende más allá de las fronteras de su ciudad o provincia de origen. Solo unos pocos dioses y diosas fueron elevados a nivel nacional, como es el caso de Osiris, Upaut, Asiout y Anubis. Y aunque Anubis era una divinidad nacional, su culto fue especialmente importante en la ciudad de Ardai, más conocida con el nombre griego de Cinópolis, cuya traducción es la ciudad del perro. Anubis era una deidad funeraria muy popular entre toda la población antigua, desde los campesinos más humildes hasta los faraones más prestigiosos. No solamente estaba asociado a numerosas necrópolis, sino también a la cantera de Toura, de la que se extrajeron los bloques de piedra caliza utilizados para construir las pirámides de Giza y Saqqara. En los escritos religiosos grabados en las paredes de los complejos funerarios reales, entre el año 2320 y el 2150 a.C., se describe que el faraón fallecido se transfigura en un ser eterno y se le otorgan los cetros, las coronas y los tronos, pero también las funciones judiciales y soberanas de un número considerable de deidades, una de ellas Anubis. Como la momificación es un paso crucial para resucitar en el más allá, el faraón, al beneficiarse de las habilidades de Anubis, afirma haber dominado esta habilidad al declarar textualmente ser Anubis que preside el pabellón divino. O en otra parte del texto, por ejemplo, el faraón se convierte en Anubis el magistrado del tribunal divino. Estas transformaciones metafóricas son básicamente una forma de dotar al faraón de la habilidad de resucitar en el más allá, tomando prestadas, por así decir, las habilidades de los dioses de la muerte. A veces eran los propios sacerdotes quienes interpretaban a Anubis, llevando puestas máscaras de lobo o de chacal, figurando así que representaban el papel de Anubis en la momificación del difunto. Los sacerdotes también vestían con pieles de leopardo, para conmemorar la victoria de Anubis sobre Set, ya que según la historia en la que Anubis protegió el cuerpo de Set, Set intentó atacar el cuerpo de Anubis cuando estaba transformado en un leopardo, pero Anubis le derrotó, lo desolló y usó su piel como advertencia contra los malhechores que intentasen profanar las tumbas de los muertos. Estos rituales podían ser muy distintos unos de otros en función de la importancia del difunto, pero por lo general eran muy dados a consistir en una representación casi teatral del paso al más allá. Una estructura clásica sería aquella en la que el Kerheb, o el sacerdote principal, hace de representante de Anubis. Un amigo del fallecido hace de representante del propio muerto y es llamado Smer. El hijo del difunto, si lo tuviere, también participa y es llamado Sa-mer-ef. Otra persona se encargaba de hacer el sacrificio y a esta se la llamaba Men-u. Y por último, un número indeterminado de asistentes representaban a Isis, Neftis y a la guardia de Horus. A continuación, la momia era acompañada a su cámara funeraria y se sellaba el lugar, donde ya se había dejado el ajuar necesario para la otra vida. Como casi todos los dioses egipcios, Anubis se ha fusionado o encontrado una equivalencia con los dioses de otras culturas en distintos sincretismos. En el periodo ptolemaico, cuando Egipto se convirtió en un reino helenístico gobernado por faraones griegos, Anubis se fusionó con el dios Hermes, convirtiéndose en Hermanubis, debido a que ambos dioses guiaban almas al más allá. En el libro noveno de El asno de oro de Apuleyo, hay evidencia de que la adoración de Herma Anubis continuó en Roma durante al menos el siglo II. De hecho, Hermanubis también aparece en la literatura alquímica y hermética de la Edad Media y el Renacimiento. Anubis a veces se asociaba con Sirio, el perro de presa del cazador Orión, o con Cerbero y Hades en el inframundo. Incluso en algunos de sus diálogos, Platón hacía que Sócrates pronunciase juramentos por el perro dios de los egipcios, apelando a Anubis como un árbitro de la verdad en el inframundo. Un caso interesante es el de San Cristóbal en la cultura cristiana. Durante los primeros siglos del cristianismo, el pueblo egipcio se destacó por su oposición a la religión abrahámica. Aparentemente, los evangelizadores entonces encontraron cierta solución para hacer más llevadera la transición de una creencia a otra, sincretizando la representación de Anubis con la del santo cristiano Cristóbal. Según el relato, este santo está representado como un buen gigante que un día hizo que el niño Jesús cruzara un río mientras lo cargaba sentado sobre sus hombros. Sin embargo, en el ámbito de los cristianos orientales, San Cristóbal heredó la cabeza de perro, recordatorio del antiguo dios Anubis que abría los caminos a los merecidos difuntos y que los protegía hasta su llegada al más allá, en una suerte de paralelismo con el niño Jesús cruzando un río. Según el folclorista Pierre Saint-Yves, el origen del santo cinocéfalo se encuentra entre los primeros coptos del Medio Egipto, pero según él, el caso va aún más allá, porque la iconografía del gigante que lleva al niño Jesús deriva a su vez de la estatuaria grecorromana que muestra a Hermes cargando al niño Dionisio y de la griega de Heracles cargando al niño Eros. Por último, Anubis también poseía, como muchos otros dioses egipcios, mucho sincretismo interno, y su identidad a menudo se mezclaba con la de otros dioses chacales egipcios, como son Gentiamentiu, Tepidieduef o Neftatieser. Los orígenes y la evolución histórica de Anubis son complejos, pero en cualquier caso se remontan a los tiempos más arcaicos del antiguo Egipto. Comenzó como soberano del inframundo, pero al final de la cuarta dinastía, Osiris ocupó ese lugar junto a Anubis, y durante la quinta dinastía, Osiris suplantó a Anubis como gobernante del más allá, y Anubis quedó como deidad protectora de las puertas del inframundo, entre otras funciones. Pero en cualquier caso, históricamente hablando, Anubis es un dios mucho más antiguo que Osiris, y que ya está bien atestiguado bajo la primera dinastía, mientras que Osiris no aparece hasta 600 años después, ya en la quinta dinastía. Por último, solo falta mencionar algunas curiosidades. Probablemente la forma canina de Anubis fuese inspirada por el comportamiento de los canes carroñeros que rondaban entre los cementerios buscando desenterrar cadáveres. Irónicamente, justo al contrario que ellos, Anubis era el protector y guía de los difuntos. Anubis estaba representado en negro porque es un color que simboliza la regeneración, la vida, el suelo fértil del río Nilo y la decoloración del cadáver después del embalsamamiento. Generalmente se dice que Anubis tiene cabeza de chacal, pero los arqueólogos han identificado el animal sagrado de Anubis como un cánido egipcio en particular, el lobo dorado africano. Este lobo dorado africano anteriormente era llamado chacal dorado africano, hasta que un análisis genético de 2015 actualizó su taxonomía y el nombre común de la especie, dejando claro que en realidad se trataba de un lobo. Por lo tanto, aunque a menudo se dice que Anubis tiene una cabeza de chacal, en realidad siempre ha tenido cabeza de lobo. El arte de portada de esta narración ha sido una comisión obra de Julias Art. Te invito a revisar su excelente trabajo. También te invito a visitar nuestro Patreon, cuyos mecenas decidieron el tema de esta narración y hacen posible cada mes que siga produciendo este tipo de contenido. Muchas gracias por vuestro apoyo, espero que os haya servido para aprender sobre la cultura y el folclore del mundo, y hasta la próxima. En 1972, 70 y Dios, ¿eh? 70 y Dios.